Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 14 de mayo. Estamos felices de poder iniciar un día más en compañía de ustedes, que son la razón de reunirnos todas las noches aquí puntualitos. La bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy estamos muy felices de que estés con nosotros porque estoy segura que también, al igual que nosotros, la audiencia te extrañó bastante. Santiago, muy buenas noches. Feliz martes para todos.
Muy buenas noches a todos. Vengo a buscar algo de noticias frescas y especialmente porque el día estuvo muy caluroso. Así sí. Que vengo a Sumas a refrescarme con esta información, como esperamos que para ustedes también sea refrescante esta hora. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy, mi querida Rosy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde nos vamos hacia Estados Unidos, donde aumenta aranceles sobre 18 mil millones de dólares de productos chinos.
Bueno, la China, por su parte, no da espera y advierte que los nuevos aranceles de Estados Unidos afectarán gravemente las relaciones bilaterales y consecuencias para el mercado internacional.
Y luego vamos a hablar de la ONU, que abre negociaciones sobre recursos genéticos y propiedad intelectual.
Y terminamos nuestros factores hablando del mercado cambiario, ya que brinda estabilidad a la economía, pero limita las transacciones.
Ya ustedes lo saben que los martes cada 15 días en Conversando a Fondo nos visitan los ejecutivos de Parval. Esta noche conversaremos con Pedro Chicone, quien es ejecutivo de negocios de Parval, y hablaremos sobre un datico bien interesante de la última subasta del Ministerio de Hacienda y sobre las tasas actuales para invertir.
Y en estadística de hoy vamos a hablar de exportaciones dominicanas, lo que sucedió en abril, que fue histórico.
Y seguido, como cada martes, hoy les traemos consejitos, así que saquen su lápiz y papel, porque ayer hablamos acerca de fraudes en la estadística. Y a propósito de eso, pues vamos a dar unos consejitos para evitar fraudes a tu tarjeta de crédito.
Me gusta mucho este tema, Rosy, porque no nos quedamos solo en la teoría, solo en la información, sino que podemos orientar a nuestra audiencia un poquito a la práctica para que precisamente eviten esos fraudes o mitiguen el riesgo que se les presenta.
Así es.
Esta noche es noche de sumémonos, noche de sostenibilidad, noche de alternativas e iniciativas que nos ayudan a tener un mejor país, una mejor comunidad. Así que nos visitará Catalina con una invitada especial, la señora Roslyn Cruz, quien es del Consejo Internacional de ProLíder, y nos contarán sobre una herramienta de autodiagnóstico de empoderamiento de la mujer. Pareciera que hoy es noche del poder de las mujeres.
Bueno, señores, y para finalizar Sumas, tenemos la frase a recordar. Usted sabe que sin esa cherry, Sumas no termina. Así es que quédese con nosotros porque acabamos de iniciar un contenido especial para ustedes el día de hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores aterrizando en Estados Unidos, quien decidió aumentar los aranceles a productos procedentes de China valorados en 18 mil millones de dólares, apuntando a sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías, acero y minerales críticos, informó hoy la Casa Blanca. Las tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadruplicarán, pasando del 25 al 100% este año. Esto lo precisó la Casa Blanca a menos de 6 meses para las elecciones presidenciales entre el presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, y su predecesor republicano Donald Trump. Los aranceles de los semiconductores factores se duplicarán del 25 al 50% para 2025. Esto añadió la Casa Blanca. El objetivo es alentar a China a eliminar sus prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación, de acuerdo al comunicado expresado por la Casa Blanca. El gobierno chino reaccionó exigiendo la supresión de estas medidas. Por su parte, Washington anunció la decisión una vez revisadas las tasas impuestas durante la guerra comercial librada entre Washington y Pekín, por la que Trump estableció aranceles sobre unos 300 mil millones de dólares en bienes procedentes de China. Cuando llegó Biden al poder, pues anunció que su administración iba a revisar los derechos aduaneros para determinar si debían continuar o no. Un funcionario estadounidense subrayó además que se mantienen y se les añaden otros 18 mil millones de dólares, lo cual fue anunciado en el día de hoy.
Bueno, y continuando con los factores, en el mismo orden de lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos con los aranceles, China da respuesta y advierte el día de hoy que los nuevos aranceles que Estados Unidos ha puesto sobre los productos chinos por valor de 18 mil millones de dólares van a afectar gravemente las relaciones entre ambos países. Dicen lo siguiente: esto afectará gravemente la atmósfera para la cooperación bilateral. Esto dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado. Y el gobierno chino le pide a Estados Unidos que rectifique de inmediato sus acciones erróneas y que cancele las medidas arancelarias adicionales contra su país. Ya la Casa Blanca, como nos acaba de explicar Rosy, hizo su anuncio el día de hoy también y habló de sus aumentos y etcétera. Sin embargo, estos aumentos en particular van a afectar sectores estratégicos como son los vehículos eléctricos, las baterías, el acero y los minerales. Y estas tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadruplicarán, pasando del 25% al 100% este año. Precisa la Casa Blanca a menos de 6 meses para las elecciones presidenciales entre el presidente demócrata Joe Biden, candidato de su reelección, y su predecesor, el republicano Donald Trump. El objetivo es alentar a China a que elimine sus prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. Esto fue lo que explicó la Casa Blanca en su último comunicado.
Y continuando con nuestros factores, la ONU abre negociaciones sobre recursos genéticos y propiedad intelectual. La ONU abrió en el día de ayer en Ginebra las negociaciones que buscan alcanzar un tratado que luche contra la biopiratería, la explotación de recursos genéticos que afectan no solo a la naturaleza, sino también a los saberes tradicionales de los pueblos indígenas. Esto tras más de 2 décadas de conversaciones. Cito: las negociaciones no serán fáciles. Esto advirtió Darren Tan, quien es el director de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, un organismo de la ONU. Los 193 estados miembros de la OMPI estarán reunidos en la ciudad de Suiza, de Ginebra, hasta el 24 de mayo para intentar encontrar un acuerdo por consenso. Además de esto, añadieron lo siguiente: podemos mostrar que no hay contradicción entre un régimen de propiedad intelectual sólido y previsible que alienta la innovación, atrae inversiones y estimula la investigación, y un régimen que responde a las necesidades de todos los países y de todas las comunidades, incluidas las de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. El proyecto de acuerdo estipula que quienes depositen demandas de patentes deberán divulgar el país de origen del que obtuvieron los recursos genéticos que se emplearon para la innovación y el pueblo autóctono que les proporcionó los conocimientos tradicionales asociados al invento. Más de una treintena de países exigen que se divulgue el origen de las innovaciones, la mayoría de ellos países en desarrollo como China, Brasil, India y Sudáfrica, pero también países europeos, entre los cuales se destacan Francia, Alemania y Suiza.
En la República Dominicana, el mercado cambiario continúa fortaleciéndose con mecanismos de supervisión que hacen que las transacciones con divisas sean más seguras. Sin embargo, existen elementos que limitan el eficaz funcionamiento de distintos agentes que transan en el sector, como el pago del 0.15% por cada transacción electrónica y las dificultades que presentan los clientes con algunos productos y servicios. Los 17 bancos múltiples del sistema financiero son las únicas entidades autorizadas a recibir depósitos y prestar dinero en moneda extranjera, especialmente en dólares estadounidenses y euros. Esto conforme con lo dispuesto en la Ley Monetaria y Financiera 183-2 del 21 de noviembre del año 2002. Pero el mercado cuenta con otros 43 agentes autorizados por la Superintendencia de Bancos para poder comprar y vender divisas. Esto está incluido las libras esterlinas, los dólares, euros, el yuan chino y otras monedas. A esta dinámica se suman otros actores no regulados que trabajan de manera informal con el cambio de dinero según la necesidad del cliente. En general, este segmento de la economía funciona en condiciones de libre mercado, es decir, las operaciones se realizan en función a una tasa de referencia diaria que fija el Banco Central, la cual no es obligatoria. El mecanismo utilizado para determinar es en base al promedio ponderado de todas las operaciones diarias, tanto para las de compra como para las de venta de divisas. Esto fue lo que detalló la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero recuerde que luego de la publicidad estaremos conversando a fondo con Pedro Ciccone, quien es ejecutivo de negocios de Barbari.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Pasaron de nuevo ya 15 días, 2 semanas más viejo, pero 2 semanas más sabios todos nuestros oyentes y más sabios gracias a la contribución de todos nuestros colaboradores. La verdad que aprovechamos este momento para expresarles nuestra gratitud a todos aquellos que apoyan no solo Sumas Radio, sino todas las iniciativas de educación financiera que existen en el país. Todos aquellos que se han sumado a que más personas conozcan sobre el mercado de valores, sobre los fondos de inversión, sobre los puestos de bolsa, sobre los bancos y claro que sí, también sobre las aseguradoras y especialmente sobre los fondos de pensiones. Recuerden que todos queremos llegar a viejos y ojalá llegar con dinerito, así que toca ahorrar para ese momento e invertir para otros objetivos que tenemos en el corto plazo. Y para eso no podemos olvidarnos de los puestos de bolsa y que el mercado de valores está allí con productos que constantemente nos permiten hacer esas inversiones para cumplir esos sueños. Esta noche, como les decía, pasaron ya 2 semanas y vuelven y nos acompañan los ejecutivos de Parval. Hoy nos acompaña el señor Pedro Chicone, quien es ejecutivo de Parval. Pedro, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas. Hacía como, creo que 1 mes y medio o 2 meses no venías por acá o más, no lo recuerdo, tal vez más.
Buenas noches, Santiago, ¿qué tal? Como siempre, muy agradecido por la invitación de participar en este programa, que sirve de mucho de información para todo aquel que quiera acercarse y conocer un poquito más sobre el mercado. Sí, creo que ha pasado unos cuantos meses, sí, desde el año pasado prácticamente, se puede decir, creo que no estaba por aquí, pero gracias a Dios ya estamos por aquí nuevamente para ser de información para todo aquel que esté interesado sobre el mercado y conocer un poquito más acerca de Parval.
Y hoy me gusta mucho que nos acompañes porque han pasado muchas cosas en el mercado.
Sí.
Por un lado, por ejemplo, pues se ha dado, creo que ya lo hemos hablado aquí en Sumas, el pago de los dividendos de las acciones que se emitieron el año pasado.
Correcto.
Hemos visto también varias emisiones, incluso de fideicomiso de Redevial, vi que fue anunciada durante esta semana. Hemos tenido emisiones de fondos de inversión, de varios fondos de inversión en el mercado. Las tasas de los mutuos siguen dando de qué hablar, de los sell buybacks también. Hemos tenido notas del central y hemos tenido también subasta de Hacienda.
Correcto.
Quería que habláramos un poquito de eso. Tú me dijiste que había algo particular en la pasada subasta de Hacienda que había llamado la atención del mercado y que quizás no era de conocimiento de toda nuestra audiencia. Así que si te parece bien, arranquemos por ahí y después continuamos con el tema.
Sí, claro, mira, me parece bien. Y ya que tú empezaste hablando sobre el tema de las últimas emisiones que hubo recientemente en el mercado, precisamente quería hacer la observación de lo que fue la pasada subasta del Ministerio de Hacienda, que fue el 7 de mayo, si no me equivoco, en el cual ocurrió un suceso que, bueno, quizás el que conozca un poquito más del mercado y haya estado enterado sobre las subastas le haya causado la misma reacción que a mí, que a todos los compañeros. Pero la razón por la cual yo quise destacar esta parte es que, para que él no conoce mucho el proceso, lo explico brevemente. Normalmente cuando las entidades gubernamentales emiten deudas, lo hacen de manera de subasta. Esto funciona de la siguiente manera. El cliente que tenga el interés de participar en la misma tiene que elegir el rendimiento al cual quiere participar. Obviamente, cuando se coloca ya la postura con el rendimiento que el cliente quiere participar, ese mismo día, en transcurso de la tarde, el emisor, dígase, puede ser central o Ministerio de Hacienda, elige cuál sería el rendimiento al que va a pagar dicho bono. Entonces, dependiendo, la subasta puede ser de precio múltiple, es decir, que todo lo que esté adjudicado por debajo del rendimiento que el emisor establece, pues se le adjudica al cliente, o si es de precio único, pues todo lo que esté por debajo del precio que se haya establecido, pues se lleva a ese nivel y a todo el mundo se le adjudica a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Mira, en los 3 años que yo tengo laborando aquí en Parval, yo nunca había visto algo como lo que sucedió la semana pasada. Y es que los bonos de Hacienda tienen la particularidad de que normalmente, tanto para emisiones primarias como ya en el mercado secundario, que es más común en verse, casi nunca la subasta de Hacienda sale a un precio muy parecido a lo que sería precio par, es decir, valor 100. ¿A qué me refiero? Recuerden que los bonos tienen 2 tasas de referencia. Tienen una tasa cupón, que sería la tasa a la cual el emisor decide pagar los intereses, dependiendo de la frecuencia que tenga este. Puede ser semestral, trimestral, incluso hasta mensual, dependiendo cómo lo haya establecido. Y tiene una tasa de rendimiento, que viene siendo cuál sería el retorno real de la inversión una vez se haya culminado el plazo establecido por el mismo. Entonces, ¿por qué hago referencia entre estas 2 tasas? Porque la diferencia de rango que haya entre una y otra depende mucho o define lo que sería el precio que se va a pagar por adquirir un bono de esa emisión. Siempre y cuando la tasa cupón esté por debajo de la tasa de rendimiento, quiere decir que está a descuento, es decir, está más barato para comprar en el mercado. Y en el caso contrario, pues entonces está apreciado. Entonces, siguiendo esa línea, Hacienda casi siempre tiene la particularidad de que el rendimiento queda muy por debajo, no muy por debajo, pero queda por debajo del cupón, es decir, siempre sale a prima. Pero en la subasta pasada ocurrió algo que nunca había visto, por lo menos en el tiempo que tengo laborando en el mercado, y es que el resultado fue muy parecido a lo que sería la tasa cupón, o me explico, prácticamente fue casi a precio par. Es decir, el cupón, el cual tiene ese bono de Hacienda, fue de un 10.50 establecido, eso siempre es fijo, pero el rendimiento adjudicado fue de un 10.42, es decir, casi casi a la par con lo que fue el precio del cupón, es decir, que tuvo un rendimiento bastante atractivo, bastante alto, para lo que sería, vamos a decir, un escenario común, como se suele ver a veces con Hacienda principalmente.
Ok, ¿y a qué crees tú que se debió ese comportamiento en el mercado? Quizás la liquidez, quizás.
Sí, tú sabes que esto es un año electoral, que eso también influye mucho en lo que sería el curso del mercado. Entiendo que hay que recoger un poco de dinero de circulación que hay en la calle, entonces por eso entiendo que la emisión fue a ese nivel tan considerable para hacer Hacienda. Porque te digo, sé que hay personas que dirán, bueno, pero yo he tenido rendimientos un poquito más altos, pero recuerden que esto es, estamos hablando del Ministerio de Hacienda. Ya va a concentrar, normalmente sí tiene una particularidad de que suele ser un poquito más atractivo, suele salir a descuento, pero con Hacienda casi nunca se ha visto. Y eso incluso ha influido en algunos títulos que ya estaban colocados ya en el mercado secundario. Tú sabes que normalmente es muy difícil que en un mercado secundario, apenas, a menos que el mercado obviamente lo exija, se puedan encontrar títulos en condiciones de descuento. Esto mayormente se ve ya en emisiones primarias y en el mercado secundario, pues como las personas que compraron esa emisión en el mercado primario, quieren quizás salir de la posición y obviamente tienen que hacerlo con un cierto beneficio para ganarlo. Entonces, casi siempre salen a prima, que a diferencia como si fuera en emisión. Pero casualmente, después me atrevería a decir de la subasta que hubo en Hacienda, muchos títulos han tenido buena oferta para compra, incluso en el mercado secundario. Es decir, hemos visto títulos de Banco Central con un muy buen plazo, dígase plazos de 2026, que muchas personas a veces se sienten un poquito restringidas a colocar inversiones a largo plazo porque entienden que suele ser mayores a 5 o 10 años. Pero, por ejemplo, tenemos ese que se está fluctuando bastante, que es con vencimiento 2026, que tiene una condición de descuento con un cupón de 9 y un rendimiento de un 11.05 o 11% aproximadamente, lo cual está muy bueno para compra, tomando en cuenta de que es mercado secundario. Recientemente también hubo un reajuste en los que serían los productos de corto plazo, en el cual ha aumentado un poquito también las tasas con referencia a lo que fue la semana pasada, por lo que ese efecto que tuvo el resultado de la subasta influyó un poquito en lo que fueron los rendimientos tanto para productos de corto como largo plazo. Entonces, en mi opinión, si surge la pregunta, entiendo que sería un buen momento para poder aprovechar esas condiciones que existen de momento de títulos de largo plazo, ya que para nadie es un misterio, Santiago, de que aunque quizás las fluctuaciones de tasa se presenten ahora un poquito hacia la alza, la tendencia todavía establecida es que en algún momento ya empiecen a regularse y a bajar, por lo que una persona que quiera cubrirse de cualquier fluctuación que pueda haber en el mercado, ya sea de bajas de tasas, pues puede optar por una inversión de largo plazo, ya que es importante resaltar que al momento de que se adquiere una posición de largo plazo, pues a menos que el cliente obviamente decida salir de la posición antes de tiempo, el cual puede hacerlo si lo quiere, claro, si no lo hace, se le mantiene la condición a la cual lo compró hasta el plazo establecido de su vencimiento.
Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué más ha ocurrido en el mercado? ¿Qué más hay de productos, de inversiones que en este momento alguien que esté viendo las tasas de interés diga, oiga, a mí me llama la atención, quizás este producto es para mí, quizás vale la pena por lo menos investigarlo, irme a Parval y preguntar sobre él o llamar simplemente? Hoy es muy fácil, con una llamadita se soluciona eso, o un chat fácilmente con Parval.
Sí, claro, mira, la forma de contacto es bien sencilla. Puede escribirnos a través del Instagram, también puede contactarnos a nuestro número directo de la central y se le asignaría un ejecutivo para que pueda asistir en cualquier solicitud que tenga sobre productos. Dentro de los productos, como mencioné anteriormente, en mi opinión, entiendo que podría aprovechar las condiciones de largo plazo que tiene ahora, aunque también los mutuos, como dije nuevamente, de corto plazo están bien atractivos. Recuerden que ese producto de corto plazo funciona mucho para personas que quizás quieran tener lo que sería un ahorro sostenible, crear una costumbre de inversión y el cual quiera hacer crecer su capital de manera constante. Aunque también una estrategia que me gusta mucho mencionar, ya que estoy hablando un poquito de los dos productos que quizás puedan ser más atractivos de momento para los clientes. Como mencioné, o no sé si lo mencioné anteriormente, entiendo que sí. Los bonos de largo plazo, recuerden que pagan de manera semestral o incluso puede ser hasta trimestral, dependiendo de la periodicidad que haya establecido el emisor. Esto quiere decir que o al momento de que se compra una emisión, el cliente adquiere una parte de esa deuda pero no es como si fuera un producto de corto plazo, el cual cada vez que culmine puede ir incrementando el capital. Es decir, la posición se compra y se le paga los intereses en base a la posición que adquirió en ese momento. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacer un rejuego con esas inversiones. Si yo sé que, por ejemplo,
cuéntanos.
Oh, te explico, mira. Si yo sé que, por ejemplo, un bono que yo tengo establecido me paga cada 6 meses, yo puedo hacer lo siguiente. Imaginemos que yo recibí ya mi primer pago del cupón correspondiente a la inversión que yo hice a largo plazo. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo contactar a mi corredor en Parval y decirle, mira, recibí este pago de cupón, ahora quiero abrir una inversión a corto plazo, pónmelo a 6 meses para que cuando se cumpla esa inversión de 6 meses, yo le pueda agregar entonces lo que me va a pagar el próximo cupón 6 meses. Entonces, a medida que me va pagando el invertimiento de largo plazo, yo puedo ir aumentando y ir agregándole lo que me va pagando el de largo plazo y aperturar una nueva de corto plazo, y así le voy sacando intereses a los intereses que me está pagando otra inversión. Ya que es importante saber que el interés que se le paga al cliente por parte del cupón lo recibe directamente a su cuenta bancaria. Ni siquiera se le mantiene en Parval ni se le reinvierte en otra modalidad a menos que el cliente lo quiera hacer. Es una forma de que el cliente, ya que no puede hacer una inyección directa del capital a la inversión de largo plazo, pero sí pueda sacarle rendimientos a los intereses que le paga esa inversión, en, ya sea en otra modalidad, incluso de corto plazo, como puse del ejemplo, de que cada 6 meses se le vaya agregando lo que le paga el de largo plazo. Es una mecánica que entiendo que
y puede... Y te voy a preguntar, ¿qué tan fácil es hacer eso realmente? ¿Mi corredor me ayuda? ¿Tengo yo que estar pendiente? ¿Cómo funciona?
Muy sencillo, mira, cuando se trata de cómo hacer eso, obviamente lo primero sería vincularse a través de Parval, que sería creando la cuenta de corretaje. La creación de la cuenta es bien sencilla, solamente sería llenar el formulario que se encuentra en nuestra página web y suministrar la documentación correspondiente, que sería una copia de cédula, un origen de fondos y movimientos de cuenta donde el cliente tenga los fondos disponibles que desea invertir. Simplemente complete esos pasos y ya su cuenta se le avisa cuando la misma esté lista y ya puede entonces a empezar a invertir tanto en modalidades de las que mencioné como cualquier otro tipo de instrumento que le pueda parecer atractivo y que se asemeje más a lo que serían sus metas de inversión. También estas inversiones, dependiendo si serían corto en mercado secundario, mercado primario, si es en mercado secundario, puede empezar a invertir a partir de 10 mil pesos en caso de que le interese y se sienta limitado porque quizá necesite un monto muy alto, en el cual no es así. También puede ser en dólares ese tipo de instrumentos que menciono, aunque la subasta que mencioné fue de pesos, pero también tenemos buenos rendimientos para títulos en dólares, también de largo plazo. Así que en cualquiera que sea la divisa que tenga, si es peso o dólares o el monto que quiera, no hay problema, no está limitado a que pueda tener acceso a estos productos que acabo de mencionar.
Perfecto. Pedro, más o menos las tasas, ¿alrededor de cuánto están para quienes nos escuchan? Yo sé que esto varía.
No, claro, esto varía.
Mañana miércoles que llamen, pues las tasas hayan subido, hayan bajado, hayan cambiado, no estén en las mismas posiciones, pero más o menos para que nuestros
clientes
tengan una idea entre cuánto y cuánto podrían conseguir y a qué plazos más o menos.
Mira, actualmente los plazos están un poquito invertidos, ya que la curva se está ofertando una buena tasa para plazos un poquito cortos, dígase de 4 meses para abajo, pero podemos encontrar rendimientos dentro de ese plazo que te menciono, alrededor de un 11, 11.05, incluso hay un 11.30, creo que para 60 días, lo cual entiendo que puede ser un plazo bien considerable, porque no es ni muy extenso, pero tampoco muy corto, por lo cual el cliente pudiera mantenerse durante ese tiempo a una tasa bastante competitiva, bastante atractiva de lo que sería el mercado actualmente. Alrededor de, diría, de un 11, 11.30 aproximadamente pudiera ser los rendimientos que se pueden conseguir, por lo menos en corto plazo. Ya en el largo plazo, tenemos hablando igual, un 11.05, quizás un 10, bueno, el 10.42 que mencioné en caso de Hacienda, y así sucesivamente puede ser los rendimientos que se pueden conseguir actualmente en el mercado.
Bueno, eso suena bien, bien interesante. ¿Y en dólares hay algo o no tanto?
Sí, realmente sí. Mira, hay títulos. Lo que pasa es que los títulos para dólares ya tienen una duración un poquito más extensa, aunque recuerden, no es necesario mantenerla hasta su vencimiento. Puede salir de la posición en cualquier momento, pero puede incurrir en lo que sería el precio que haya al momento de querer vender la postura. Pero, por ejemplo, para títulos igual de Hacienda, con vencimiento creo que del 2033, podemos conseguir rendimientos por encima de un 6%, que en mi opinión es bastante atractivo para una tasa en dólares. 6.20, 6.3 aproximadamente para títulos entre 2033 y vencimiento 2040-45. Sé que es un poquito extenso, entiendo que es un poquito extenso el plazo, pero como digo, no es necesario mantenerlo hasta ese tiempo en caso de que no quiera esperar tanto tiempo y tenga miedo de que quizás no vaya a ver ese dinero.
Exactamente. Yo creo que siempre hay opciones en el mercado. Lo importante o lo más importante es que ustedes se acerquen a Parval. o a su corredor de bolsa favorito y le pregunten por las oportunidades que hay en el momento y las comparen con lo que hablamos aquí regularmente en sumas, porque no sobra, nunca sobra tener información sobre los mercados, estar al tanto de qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo. Es nuestro dinero finalmente, ¿cierto? Si bien
Claro
tenemos
que sí.
un asesor profesional al lado, tenemos a alguien que nos acompaña, pues finalmente sigue siendo nuestro dinero el que está por ahí en juego. Pedro,
Correcto.
esta semana me levanté ayer lunes y bueno, curiosamente, yo no miro mucho el Instagram en las mañanas, pero ayer lunes lo hice y a la primera hora de la mañana encontré una historia de Parval que me alegró muchísimo. ¿Te cuento de qué se
Ah.
trata? Y
No,
quiero
no, déjame.
preguntarte.
Sí,
Ah, ya
cuéntame.
sabes.
Sí, pero déjame decirlo a mí, porque tengo la obligación de dar ese anuncio.
Ah,
Antes de
bueno.
acabar este programa, tengo que dar ese anuncio
Qué bueno
obligatoriamente.
que venías a eso. Qué bueno que
Claro que sí.
también. Pensé que no lo tenías
Mira.
en agenda y dije, bueno, lo vamos a preguntar a Pedro. Adelante, entonces. Te
Mira,
dejo la primicia.
claro que sí. Para culminar lo que sería este programa, nuevamente gracias por la invitación, Santiago. No puedo irme sin antes mencionar que quiero aprovechar este espacio para informarle a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde la zona este del país que si desean conocer más sobre el mercado de valores y sus beneficios, este 29 de mayo a las 5:30 p.m. en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de Higüey, tendremos nuestro primer taller del año de nuestra Academia Parval. Todo el que esté interesado en inscribirse en la misma puede entrar al enlace que se encuentra en nuestro perfil del Instagram y acceder a Academia Parval y listo. Ya estaría anunciando lo que sería su participación para la Academia Parval.
Muy bien. Pedro, ¿qué pasa si yo no he podido ir a ninguna academia Parval acá en Santo Domingo, ni en Santiago, ni en Punta Cana? Y de repente, aunque yo no viva en Higüey, pues digo, bueno, me voy a pegar el viajecito. ¿Puedo hacerlo o
Claro
tengo
que
que
sí.
vivir en Higüey?
No, no, no. Todo el que tenga interés y quiera conocer un poquito más sobre lo que es Academia Parval tiene acceso totalmente gratuito, es abierto a todo público. Todo el que esté dispuesto a ir para poder participar en ese evento tiene toda la facilidad de hacerlo, no tiene que vivir en esa zona. Todo el que tenga interés y que quiera conocer acerca de nosotros puede participar. Simplemente, como mencioné, se registra en el enlace que está en nuestra página de Instagram y ya con eso confirma su participación. Y los esperamos el día 29 para poder darles todas las informaciones y que sea de mucho provecho para todo el que quiera participar.
Una pregunta, ¿esa jornada va a ser dedicada a algo específico o va a ser del mercado en general? ¿De qué va a tratar esa jornada puntualmente?
Normalmente en Academia Parval lo que se trata es de educar un poquito más al cliente acerca del mercado per se, dígase cómo sería, primero la vinculación a través de Parval, ya que mayormente los que suelen involucrarse en esta academia son personas que quizás no estén vinculados todavía en Parval y quieran conocer un poquito cómo es el proceso. También hablamos un poquito de temas de regulaciones, cuáles son las leyes que rigen el mercado. También hablamos de aspectos macroeconómicos, es decir, cuáles informaciones un cliente puede tomar en cuenta que puedan servir para la toma de decisiones al momento de hacer sus inversiones. Y básicamente un poquito de una pincelada de cada uno de los aspectos que hablamos en el mercado que puedan ser de intereses, y ya sea para inversiones futuras del cliente. Y esta academia obviamente no es limitada a personas que no estén vinculadas. También si usted ya es cliente de Parval y quiera quizás conocer alguna información adicional o que quizás todavía le queden dudas sobre qué hacemos nosotros en el mercado, pues también puede participar y puede entonces aprender y sacarle mucho provecho a la academia.
Pedro, vi que ese 29 de mayo, allá en Higüey, a las 5:30 p.m., escuchen bien, es en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia, Higüey, van a
Correcto.
tener ustedes dos personas que te iba a preguntar, ¿trabajan aquí en Santo Domingo, trabajan en el Este?
No,
Wendy Peña y Adabelis Guerrero.
recientemente nosotros aperturamos una sucursal en La Romana y entonces ya ellas serían las encargadas de dar ese taller o esa academia, ya que hemos ido poco a poco expandiéndonos a nivel nacional para poder llegar o tener un mayor alcance a todos los clientes que quieran inclinarse a hacer una inversión por primera vez en el mercado de valores. Así que ya tenemos una sucursal en la zona este para que todo el que esté interesado pueda acercarse por allá.
Y posiblemente estas dos personas serán las personas encargadas
Claro.
de brindarle servicio de primera mano. No quiere decir que detrás no haya todo un equipo como el que tiene siempre Parval, pero de primera mano serán Wendy y
Correcto.
Adabelis las responsables de brindarles el mejor servicio posible. Yo no las
Así es.
conozco a ellas, Pedro, pero supongo que, pues como todos los
Unas
empleados,
estrellas, unas
son
estrellas.
unas estrellas, exactamente.
Correcto.
Entonces, ya veremos qué dice nuestra audiencia. Señores, el
Correcto.
que pueda asista y nos cuenta cómo le fue. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros esta noche, Pedro?
Bueno, de momento eso sería todo de mi parte. Nuevamente agradecerte por permitirme estar aquí en este espacio. Siempre que me inviten a Sumas, siempre va a ser un sí de mi parte y poder servirle a todas las personas que se interesen sobre inversiones y demás. Y siempre tratar de ser lo más claro y conciso posible para un tema tan importante como sería cuidar nuestra salud financiera y sobre todo nuestro dinero, como mencionaste anteriormente en la presentación.
Fabuloso. Pedro, que tengas una feliz noche y un resto de
Igualmente.
Martes maravilloso.
Muchas gracias, igualmente.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tenemos muy buenas estadísticas positivas, de esas que entusiasman y que siguen mostrando que la economía dominicana continúa a muy buen ritmo y pues posiblemente este año también sea la perla del Caribe en términos económicos. Pues bien, resulta que las exportaciones dominicanas con corte al mes de abril han alcanzado nuevos máximos históricos, así como lo escuchan. La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Prodominicana, la señora Viviana Ribeiro, a quien le envío un saludo especial, informó que las exportaciones dominicanas alcanzaron 1.155 millones de dólares en abril del 2024, equivalentes a un crecimiento interanual de 22% y una variación absoluta de 208 millones de dólares con respecto al mismo mes del año 2023. De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas, las exportaciones de instrumentos y aparatos de medicina lideraron este crecimiento con un total exportado de 107 millones de dólares, seguido por los cigarros puros con 99 millones de dólares y el oro en bruto que registró 97 millones de dólares.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y llegó el momento del orden no altera el resultado. Y nuestra querida Rosy Abreu nos trae consejitos esta semana que definitivamente usted debería sacar papel y lápiz porque le conviene. Rosy, cuéntanos todo.
Bueno, yo creo que estos consejitos, así como dijo Beth, nos van a ayudar, nos van a servir a todos y los traje a propósito de que ayer Santiago pues mencionaba una estadística de que la mayoría de fraudes en línea pues se hacen a las tarjetas de crédito. Entonces,
Rosy, ¿te confieso algo?
Cuénteme.
Yo no creo que estos consejos le vayan a servir a nuestra audiencia.
A ver, ¿cómo así?
Del trasfondo de eso.
Porque yo estoy seguro que lo van a hacer. O sea, no es una creencia, estoy seguro, tengo la certeza.
¡Qué susto! ¡Qué susto!
Cuéntanos.
Bueno, pues vamos, yo creo que podríamos hacer dos partes de estos consejitos, Santiago. Pero nada, vámonos con consejito número uno, y es que vamos a mantener nuestros datos seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que no compartamos información confidencial como el número de nuestra tarjeta de crédito por correo electrónico, mensaje de texto o en sitios web que no son seguros. De la mano de este consejito número uno, pues viene el consejo número dos, y es que debemos usar sitios web que sean seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos asegurarnos de que cualquier sitio web en el que ingresemos la información de nuestra tarjeta de crédito tenga un candado en la barra de direcciones y comience con la parte HTTPS. ¿Qué quiere decir esto? Que indica que la conexión es segura. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si usted entra a un sitio y le dice que la conexión no es segura, no intente y no le dé a que sí, que usted está de acuerdo, o a que sí, que usted sabe que es seguro, para que no le vaya a clonar su tarjeta o hacer cualquier otro tipo de fraude. Consejito número 3, vamos a revisar nuestros estados de cuenta de forma regular. Vamos a examinar estos estados mensuales para que así podamos detectar cualquier transacción sospechosa, y si encontramos algo que no reconocemos, pues ponernos en contacto con nuestro emisor de la tarjeta de crédito inmediatamente, porque si no verificamos nuestros estados de cuenta, ¿cómo nos vamos a percatar de que hay alguna transacción que no hayamos realizado nosotros mismos? Número 4, vamos a utilizar la tecnología de seguridad. Y es que si nuestro banco emisor de la tarjeta de crédito nos ofrece tecnología de seguridad adicional como la tokenización o autenticación de dos factores, vamos a activarla. Estas características nos pueden ayudar a proteger nuestros datos. Otro consejito muy importante es que vamos a tener cuidado con los cajeros automáticos. Ya esto no aplica tanto a la tarjeta de crédito, sino más bien a la de débito, pero vamos a asegurarnos de que los cajeros automáticos que usemos estén ubicados en lugares seguros y estén bien iluminados. Y si el cajero parece manipulado o sospechoso, señores, evitemos usarlo y vamos a notificar a nuestro banco. Otro consejo importante es que tenemos que proteger nuestra información en línea. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a utilizar contraseñas seguras y a cambiar nuestras contraseñas regularmente. Yo sé que se nos hace pesado muchas veces. No sé si a ustedes se les pasa cambiar las contraseñas con mucha frecuencia.
¿A quién no le da pereza? No
le da mucha pereza.
Toca aprenderse la nueva y cuando dice
sí.
Creo que a muchos nos da pereza.
No, y que ahora, Santiago, también las contraseñas piden también ciertos caracteres específicos, mayúscula, especiales, mayúscula, minúscula, combinación de números, de letras. O sea, yo sé que es un poquito tedioso, pero vamos a hacer el cambio regularmente porque esto también nos va a ayudar a proteger nuestra seguridad. Otro consejo importante es que vamos a bloquear nuestra tarjeta de cuando no la usemos. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas compañías de tarjetas de crédito que nos permiten bloquear temporalmente nuestra tarjeta cuando no la usamos, y también nos permite tener, Santiago, montos específicos por día, para un monto X por transacción. Por ejemplo, por día mi máximo tope, yo puse 10 pesos, por decir algo. Sí, obviamente, nos pasamos de esos 10 pesos, vamos a recibir una notificación. Es decir, que si otra persona está intentando utilizar nuestra tarjeta de crédito, nos vamos a dar cuenta inmediatamente porque nos va a llegar un mensaje indicando que nuestra tarjeta ha sido rechazada o declinada porque ya pasó el monto que nosotros hemos autorizado por día. Y para terminar, Santiago, mire, al final sí nos dio el tiempo. Educación continua, vamos a mantenernos informados sobre las últimas técnicas de fraude y cómo podemos protegernos de ellas. Las tácticas que utilizan los estafadores pueden, pues, evolucionar con el tiempo, así que es importante que estemos al tanto de las nuevas amenazas y así cuidarnos nosotros y también cuidar a todos aquellos que estén a nuestro alrededor.
Oye, Rosy, y para eso último, creo que muy importante, ponerle cuidado a las recomendaciones que nos dan los bancos. Normalmente las entidades financieras envían recurrentemente mensajes de alerta, envían recurrentemente correos electrónicos recordándonos las nuevas modalidades de fraude para que no caigamos en ellas. Así que tomémonos unos minuticos para atender esa información y evitar dolores de cabeza futuros. Gracias, Rosy, por esta información que, como tú dices, nace de una estadística que vimos ayer aquí en Sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Catalina, querida, qué placer tenerte con nosotros aquí en el segmento de Sumémonos. Y sé que traes mucho contenido porque estuve participando contigo en este evento, donde todo este proceso que nos explicas hoy se materializa y se le da forma. Qué placer tenerte aquí en Sumas, así es que cuéntanos.
Así es, Catalina, bienvenida a tu sección.
Muchísimas gracias, Rosy, Santiago y Beth, por la presentación. La verdad que me encanta estar con todos mis radioescuchas los martes en la noche. Y bueno, muy, muy, muy ilusionada porque esta noche tengo una invitada maravillosa y nos va a hablar sobre un tema que me fascina. Y bueno, muy ilusionada de tener con todos nosotros a Roslyn Cruz del Consejo Internacional Prolíder. Muy bienvenida, mi querida Roslyn. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo por allá? Cuéntanos que tienes noticias súper interesantes de algo que acaba de suceder y siguen habiendo pues noticias de temas súper interesantes. Cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre el Consejo Internacional y sobre la iniciativa de la cual pues vas a resaltar en algunos momentitos.
¿Cómo está, Catalina? Muy feliz de estar acá con ustedes, de participar con este segmento nuevo para mí, una experiencia totalmente diferente. Pues te cuento que sí, que estuvimos trabajando en la elaboración de la consulta nacional hacia un diagnóstico para promover el empoderamiento de las mujeres. Es un tema totalmente nuevo, es una iniciativa totalmente innovadora que tiene como objetivo identificar brechas que obstaculizan el empoderamiento de nosotras las mujeres en las diferentes áreas. Estuvimos trabajando en esta consulta y fue una experiencia súper chula porque estuvo integrada, participaron, se integraron, se adueñaron del espacio un montón de mujeres de diferentes áreas, sectores, tan diverso que yo quedé muy sorprendida por cómo se integraron, por cómo hicieron esa sinergia de querer, cómo se apropiaron de esta herramienta.
Y cuéntame más sobre la herramienta en sí, de qué se trata, para qué es, cuál es el público objetivo, de qué es.
Bueno, mira, la herramienta es algo totalmente nuevo, nunca visto. Pretende, su objetivo principal es poder hacer un autodiagnóstico hacia nosotras las mujeres, a todas las mujeres está dirigido, un autodiagnóstico para identificar cuáles son las brechas que tenemos que trabajar en torno a las tres grandes autonomías nuestras: la autonomía de las decisiones, la autonomía económica y la autonomía sobre el cuerpo. Entonces, es identificar dónde yo tengo algún tipo de situación Y ahí mismo, en la misma herramienta, pues ver cuáles son los caminos que debo tomar. Por ejemplo, si yo identifico que en mi tema de la autonomía física estoy vulnerabilizada, me están lacerando, pues cuando me da la respuesta del autodiagnóstico, me dice, pues tú tienes que ir a tal sitio, hacer esto, leerte tal libro, ir a tal espacio a consulta psicológica, a dirigirte al Ministerio de la Mujer, recoge todo eso. Es la intención principal de esta herramienta, no dar solamente decirme, mira, tú tienes lacerada la autonomía de las decisiones y dejarme así, no. Su objetivo principal es poder brindar una respuesta a todas las mujeres a nivel nacional.
Y cuando hablamos de las autonomías, ¿qué significa? ¿De qué se trata? ¿Y por qué son tan importantes?
Porque las mujeres desde el inicio de todo este tema tenemos las autonomías laceradas, no podemos tomar decisiones, vivimos todo el tema de la discriminación, no tenemos independencia sobre los gastos económicos, los dineros, cómo los generamos, cómo lo vivimos. No identificamos muchas veces, aún estando en espacios que trabajan las autonomías y las decisiones de las mujeres, no identificamos que estamos teniendo vulnerabilidad. Entonces, identificamos, el tema de las autonomías surge, nace en esta cumbre de Montevideo.
Y además que algo interesante, Roslyn, que acabas de comentar, y qué pena que te interrumpí, fue, me imagino que para una mujer empresaria, si está sufriendo de alguna manera, y no se ha dado cuenta el tema de violencia, ya sea física, psicológica, acoso, laboral o lo que sea, definitivamente ahí se va a dar cuenta de que va a tener, como tú dices, lacerada una de sus autonomías y por ende, posiblemente, no pueda seguir potenciando su máximo desarrollo en su carrera, ya que una de estas tres autonomías está siendo de alguna manera, pues, más vulnerable, ¿no? Entonces, y bueno, y según lo que has visto dentro del proceso con todo el proceso de consulta que se ha hecho, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo va la herramienta? ¿Está lista? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, tenemos que realizar todavía otra o una consulta. Ya realizamos la primera que trató, habló sobre las autonomías económicas. Tú sabes que en República Dominicana la brecha de las mujeres con el tema económico es muy amplia. Por eso la mayoría, con frecuencia, se traduce en un tema de una vejez menos digna. Entonces, trabajamos ya el tema de la autonomía económica. Ahora vamos a hacer todo el diagnóstico para la autonomía física y para la autonomía de las decisiones. Son dos momentos diferentes. Hemos pensado hacer uno presencial, crear un comité petit para darle seguimiento a la herramienta, porque no queremos que la herramienta sea pro-líder. Queremos que sea una herramienta de todas y para todas. Por eso estas consultas son tan importantes, la participación de diferentes sectores.
Qué maravilla. Y bueno, una vez que existe esa herramienta, me dices que se encuentran o van a estar algunas soluciones importantes e interesantes. ¿Y cómo ves que la sociedad en general pueda seguir participando y apoyando este tipo de procesos? ¿Cuáles son como el llamado a la acción? ¿Qué se puede hacer?
Queremos que las mujeres se involucren en todos los estamentos, desde la que está en el banco central, allá, gerente, dueña de empresa, las que están en la banca, las que están en el colmado, las que están en los salones de belleza, porque es una herramienta para todas. La intención es que todas puedan participar. Vamos a hacer un encuentro virtual para que las que se quieran sumar a esto, pues ahí vamos a tener la herramienta. Vamos a sacar un piloto por si hay que nutrirlo, ver dónde debemos de alimentar más la data, qué nos falta, porque aunque tenemos una mirada muy amplia y muy integral, de este primer encuentro que participaron Óyeme, mujeres vinieron,
Maravilla.
tuvimos las empresarias, tuvimos la del movimiento LGBT, tuvimos las decanas, tuvimos las con doctorados, tuvimos las mujeres del campo, tuvimos las costureras, tuvimos las mujeres migrantes, tuvimos las mujeres con discapacidad. Fue un conglomerado, fue un grupo súper diverso. Entonces es lo que queremos, que ahora en este próximo encuentro pues se puedan sumar otras mujeres de otros espacios, quizás nos faltó alguno, tuvimos también las mujeres políticas que
Claro.
estuvieron ahí con nosotras, entonces que se puedan sumar, que esos grupos de mujeres que entiendan que pueden aportar su granito de arena hacia esta iniciativa que es una herramienta de todas y para todas, para apoyarnos a nosotras mismas, de nosotras y para nosotras, pues que lo puedan hacer.
Qué maravillosa, la verdad que bueno, estaremos súper atentas desde el segmento Sumémonos para pues seguir dando la información de cómo el resto de las mujeres en nuestro territorio nacional y por qué no a nivel internacional se pudiesen sumar
Claro.
y conocer un poquito más de esta herramienta y ver de alguna manera cómo en qué lugar se encuentran. A mí algo que me ha llamado mucho la atención es el proceso de elaboración de las mismas preguntas que van a estar en el cuestionario que me comentaste que no fue algo establecido simplemente de escritorio, sino que las mismas mujeres generaron las preguntas, ¿no?
Pues sí, te cuento. Se hizo una lluvia de ideas donde ellas identificaron cuáles eran las problemáticas que teníamos las mujeres en torno a esta gran brecha, en torno a esta autonomía, y luego ellas mismas identificaron las preguntas para esta herramienta. ¿Cuáles eran las preguntas claves que debían de realizarse para poder realizar el autodiagnóstico?
No, pues maravilloso, la verdad que Rosly, muchísimas gracias por conversar con toda los radioescuchas de Sumémonos este maravilloso martes y sabes que las puertas siempre van a estar abiertas en este segmento aquí para ti. Muchísimas gracias y
Gracias
hasta
a
la
ti, Catalina.
próxima.
Bye.
Chao.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tengo que confesarles que la frase con la que despedimos nuestro programa hoy, me pone emocional. Me pone
A
así como
ver.
sensible, me pone como nostálgico porque me recuerda a sumas, Ivette, tal cual como lo escuchas y a toda nuestra audiencia. Así que compartamos con nuestra audiencia esta frase que tú trajiste esta noche y que me ha puesto así como emotivo.
Ay, sí, es así, Santiago, recordando los inicios de Sumas. Ahí les va esta frase de un empresario, se llama Garrett Camp, y él dice lo siguiente: todo comienza con una idea excelente y con trabajo en equipo.
Clave las dos cosas, ¿no? Tener una buena idea y especialmente importante tener un equipo con el cual desarrollarla, construirla, consolidarla y mantenerla. Unidos somos más fuertes siempre, así que a trabajar en equipo, a compartir buenas ideas y a crecer, ojalá acompañados de sumas. Muy buenas noches a ustedes. Nos vemos mañana aquí en su programa de finanzas. Buenas noches, Ivette.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.